Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este viernes, el primero del mes de noviembre y en el Ecuador de un puente para quienes tienen la suerte de disfrutarlo. Nosotros desde aquí no queremos faltar a esta cita semanal de cada viernes con el tiempo para comentar las noticias más destacadas en la actualidad de la Iglesia en estas últimas jornadas. Nos vamos a detener, como no podía ser de otra manera, en todo lo que ha rodeado y todo lo que colea de ese encuentro del cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, con la vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo y con ese posible traslado de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos que tantos comentarios y opiniones está suscitando en estos últimos días. Haremos también memoria y balance del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes clausurado el domingo. Recordaremos la buena noticia de la anulación de la pena de muerte y futura liberación, esperamos cuanto antes, de Asia Bibi, tras 9 años en prisión en Pakistán, donde, recordamos, se recrudece la persecución a los cristianos desde que se conoció esa noticia. Y noticia también de hace unas horas, tenemos que lamentar al menos 7 personas muertas y 14 heridas en un ataque contra un autobús con cristianos coptos en Egipto, al ser atacado este autobús cuando se dirigía al monasterio de San Samuel en la provincia de Minia, en el sur del país. Pues bien, estas y otras noticias nos van a acompañar en el programa de hoy, que hacemos para ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y les presento ya directamente a nuestros invitados y tertulianos de esta tarde, de esta noche, que son César García Magán, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, bien hallado.
Tenemos también a Laura Daniele, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Y tenemos también a nuestro compañero Javier Burrieza, bienvenido un viernes más.
Muchas gracias, compañeros. Un abrazo a todos.
Bien, pues vamos a comenzar por un sonido y por una noticia que nos llegaba esta misma semana.
Os saludo a todos. A mi inmediato predecesor, actualmente obispo de Getafe, Monseñor Ginés, a Monseñor Javier, arzobispo metropolitano de Granada, y a los obispos de la provincia eclesiástica, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, a todas las familias, a todos los enfermos, a todos me ofrezco como hermano y amigo para trabajar juntos y para vivir la alegría de ser de la misma familia, la Iglesia.
Son las palabras de Francisco Jesús Orozco Mengíbar, 46 años, cordobés, y que ha sido nombrado nuevo obispo de Guadix y hasta ahora, recordamos, era vicario general de la diócesis de Córdoba, donde ha desarrollado su trabajo pastoral. Tomará posesión, será ordenado el próximo 22 de diciembre, por lo tanto le damos la bienvenida a este nombramiento y entramos ya directamente, si os parece, compañeros, en ese encuentro del cardenal Parolin con Carmen Calvo, que tuvo lugar el pasado lunes por la mañana. Un encuentro en los Palacios Apostólicos, sobre la mesa hora y cuarto de conversación con temas como el régimen fiscal de la Iglesia, la revisión de los bienes inmatriculados de la Iglesia y el tema de la inhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos según el comunicado que se hizo público después, buscar solución y continuar el diálogo. Bien, el siguiente episodio fue el martes hubo unas declaraciones de la ministra donde ya se puntualizaban algunos aspectos de la nota que se había hecho pública el lunes y había unas declaraciones de la ministra Carmen Calvo.
Y yo creo que en este punto entendió que debíamos de intentar el gobierno, obviamente, pero también la propia Iglesia Católica, una salida de nuestra parte, de ambas partes, para que los restos de Franco estén en un lugar, en condiciones de dignidad, pero en ningún lugar en los que puedan ser objeto de ningún tipo de homenaje, de ningún tipo de posición pública, porque el Estado tiene instrumentos, obviamente, para que esto no ocurra.
En esta cadena de sucesos y declaraciones, Carmen Calvo, que decía que hay un acuerdo con la Iglesia para que los restos de Franco no vayan a la Almudena, que no puede haber enaltecimiento y que para evitarlo el gobierno va a utilizar todos los elementos a su mano, como por ejemplo la ley de la memoria histórica. El martes por la tarde, después de estas palabras de Carmen Calvo, llegaba el siguiente paso, era el comunicado del director de la Oficina de Información, Greg Burke, hablando de que el cardenal Parolin en ningún momento se pronunció sobre esa inhumación de los restos de Franco. Bien, pues es un poco el episodio primero que vamos a entrar a analizar. Comenzamos contigo, Javier Burrieza. Las declaraciones han seguido miércoles, han seguido jueves y han seguido hoy, pero lo iremos comentando. En el Consejo de Ministros también se ha hablado de este tema, o sea que esto no acaba. Esto ha comenzado, pero no sabemos cuándo ni cómo va a acabar. Javier.
Bueno, pues lo primero que yo pienso desde mi humilde opinión es que la cuestión del traslado de los restos de Franco desde el Valle de los Caídos, después de que la Iglesia ha facilitado que en un futuro, parece ser que va a ser así, salgan de la Basílica del Valle de los Caídos, la ubicación de esos restos no es una cuestión de la Iglesia, es una cuestión del gobierno con la familia Franco.
Exacto.
Y lo que yo creo que no puede hacer en ningún momento el gobierno es pasar, es complicado decirlo, la patata caliente pues a la Iglesia, y que la Iglesia se una a él y comparta pues esta situación, pues porque la Iglesia no tiene por qué entender sobre estas cuestiones. Claro, lo que no suponía el gobierno, y en estas cosas yo creo que son cosas que hay que estudiar adecuadamente, lo que no suponía el gobierno es que, me imagino que sabían, que tenían una sepultura, que yo precisamente en la última visita que hice a la Almudena la conocí, porque no había conocido nunca la cripta de la Almudena, y entré a verla y vi la sepultura donde está enterrada la hija de Franco y su yerno. Quizás no preveían que, claro, se salía del Valle de los Caídos y se podía entrar en la cripta de la Catedral de la Almudena de Madrid, en pleno centro de Madrid. Y pensaban que la familia solamente iba a optar por una solución que desde el punto de vista familiar pues puede ser la más lógica, ¿no? Porque desde el punto de vista familiar, pues precisamente ayer hemos estado muchas personas en los cementerios, pues lo lógico es que un matrimonio esté junto. Entonces pensarían que iban a ir al cementerio donde está enterrada la esposa de Franco. Lo que pasa es que allí pues la familia ha indicado que no tenía la suficiente seguridad. Bueno, la verdad es que la seguridad tampoco la puede tener en la Almudena, ya lo hemos visto ayer.
Sí, de todas formas, antes de seguir vamos a escuchar, porque lo acabas de decir y lo vamos a reafirmar con las palabras, en este caso, del cardenal Carlos Osoro, que lo dijo aquí en 13, es decir, lo has dicho tú muy claramente, la patata caliente se le ha pasado a la Iglesia, cuando la Iglesia no es la que tiene que decidir, sino que es el gobierno y la familia quienes tienen que hablar. Pero por eso lo decía así de claro el cardenal Osoro. Sí, seguimos ahora, sí.
Y lo que yo he dicho públicamente lo repito también ahora aquí. Es una cuestión que es de la familia y del gobierno. O del gobierno y de la familia. Y se tienen que entender ellos. No es una cuestión que afecte directamente a la Iglesia, para nada.
Eso era lo que quería aportar,
sí.
Javier.
Y por último, no me voy a extender más. Sí. Claro, debemos pensar una cosa. La Iglesia está desvinculada de este asunto, de la política de la relación que pudiera haber tenido con la dictadura desde hace ya décadas. Entonces, yo el otro día a mí me gustó lo que dijo el embajador.
Lo vamos a comentar, sí,
Francisco
Paco
Vázquez. Sí, en el programa de Carlos Herrera. No pretendan en ningún momento hacer que la Iglesia parezca asociada a Franco, al nacionalcatolicismo, etcétera, etcétera. Yo esto lo tengo muy reciente porque, perdón, pero estoy terminando un libro del nacionalcatolicismo. Voy a hablar de mi libro como
hablaremos de cuando la acabe, sí.
Esto lo tengo, pero vamos, perfectísimamente
estudiado,
visto,
sí.
¿No? Y lo que supuso el Vaticano II en todas estas cuestiones y en las relaciones Iglesia-Estado, que fueron siempre, a lo largo de los 40 años, muy complejas, muy complejas. Que no es todo tan fácil y tan lineal como el gran público puede pensar. Entonces, bueno.
El punto de partida ese que decías, efectivamente, del lunes de la entrevista, Francisco Vázquez, el embajador, el ex embajador de España ante la Santa Sede durante 5 años, pues decía efectivamente que había sido un dislate absoluto por parte del gobierno, porque recordamos que el viernes anterior se había cesado al embajador de España ante la Santa Sede. Se había nombrado una nueva embajadora. Y después está el tema de la nota por parte del gobierno, cuando no es habitual, no es lo normal y lo corriente que se haga una nota por una de las solas partes, si es que no se consensúa por las dos, en un caso de una entrevista de este tipo. O sea que son dislates un poco diplomáticos, ¿no?, que tú bien conoces, César.
Pues sí, sí. Yo creo que ahí, Faustino, en primer lugar, yo creo que por parte de la señora vicepresidenta quizá ha habido una confusión de vincular con ese dislate de confundir el fondo con la forma. Es decir, me explico, que a lo mejor ha podido llegar a la conclusión, bueno, porque se la ha recibido con la cortesía vaticana y con la cortesía que la diplomacia exige, y ha pensado pues que eso implicaba un asentimiento al fondo que se llevaba. A lo mejor la señora se pensaba que se iban a recibirla allí, no sé, los suizos con las lanzas siniestras o a saber, ¿no? Y entonces, por un lado eso. Por otra parte, como tú apuntabas, pues hombre, a una, como bien explicado, explicaba el embajador Vázquez, que tuve también ocasión de escucharle, a una entrevista así va la autoridad, sea jefe de Estado, sea jefe de gobierno, sea un ministro, va acompañado del embajador, que es el que conoce in situ, que es el que conoce a las personas, le conocen a él. Pero bueno, aquí se produjo pues ese problema. Por otra parte, es lógico que la Santa Sede haya querido matizar, porque entrar en el conflicto es internacionalizar el conflicto, o sea, es llevarlo a un nivel al que no le corresponde, pero ni le corresponde a España ni le corresponde a la Santa Sede entrar a ese asunto, porque es darle una dimensión, una proyección ya de un carácter internacional, de carácter internacional. En este caso, como se ha dicho y como apuntaba antes Javier y como pues muy bien decía, por supuesto, el cardenal Osoro, la Iglesia, que es el convidado de piedra. La Iglesia es el comedor de piedra. O sea, la Iglesia no pidió que Franco fuera a enterrar en el Valle de los Caídos, aceptó la legalidad, en concreto una decisión de su majestad, don Juan Carlos I, y ahora la Iglesia acepta la legalidad que le digan. Dice, oiga, que nos llevamos al difunto. Bueno, pues llévenselo. Ni pidió que lo llevaran, ni ahora pide que se lo lleven. O sea, es comedor de piedra. Aquí las dos partes de ese diálogo son el gobierno de España, que es quien se ha metido un poco, perdón por la expresión, este berenjenal, que yo que he abierto un melón, un berenjenal, que estaba bastante, bueno, pues ahí estaba y se acabó. Y por otra parte, que ahí les asiste la legalidad vigente, la familia, porque cualquiera de nosotros, si tenemos un familiar difunto, somos custodios y somos los responsables de quien tenemos unos derechos sobre esos restos. A eso se añade, como se decía, que hay una propiedad de esa familia en un lugar sagrado, como es la cripta de la Almudena, como otras personas tienen ahí también enterramiento. Porque, bueno, cuando estaba el proceso de construcción, se vendieron esas posibilidades de sepultura y se ve, yo no sé si a la familia Franco la compraron o se la donaron. En cualquier caso, sea por un título oneroso, sea a título de gratuidad, allí tienen un derecho de enterramiento. Y entonces, claro, ahora nos vemos la Iglesia como comida de piedra y en ese problema, pero con consecuencias, digamos, negativas para todos.
Claro, para todos.
Para todos. Porque la Iglesia, yo no sé si en una jugada, intencionada o no intencionada, vamos a pensar no intencionada, cabe el peligro de que se la vea de nuevo con un maridaje, con un matrimonio que, como apuntaba profesor Burrieza, está superada desde hace 40 años. Pero es que también, perdón, al gobierno de España y al Ayuntamiento de Madrid se le pone un problema en el centro de Madrid.
Laura, tú te has estudiado hasta la ley de memoria histórica, bueno, que es a la que apela la ministra.
Es que sí, evidentemente esto es un problema que se ha creado el gobierno por su propio mérito, ¿no? Y luego su estrategia ha sido la improvisación, porque claro, no contaban con que la exhumación de Franco iba a poder terminar, ¿no?, la inhumación en la Catedral de la Almudena. El gobierno no lo sabía, que la familia Franco poseía una sepultura en la cripta. Entonces, luego, todo lo que ha venido después ha sido un despropósito. Pero, evidentemente, los que han tomado la iniciativa han sido ellos porque han presentado en el Congreso una proposición no de ley que fue apoyada por casi todo el arco parlamentario, menos por el PP, en el que instaba al gobierno a exhumar los restos de Franco de la Basílica del Valle de los Caídos. Luego, Y si con esa, con esa proposición de no de ley, que no es vinculante, o sea, que es simplemente una proposición, una sugerencia que hace el Congreso al Gobierno, el Gobierno hace un decreto ley para modificar una ley, porque la Ley de Memoria Histórica no dice en ningún lugar que Franco no pueda estar enterrado en el Valle de los Caídos. O sea, hace un real decreto ley en el que modifica eso para decir que a partir de ahora está prohibido que Franco esté en el Valle de los Caídos. Y ahora pretende modificar por segunda vez esta Ley de Memoria Histórica para decir que Franco, a su vez, no puede estar enterrado en la cripta de la Almudena, ¿no? Que lo ha anunciado hoy la ministra, la vicepresidenta del Gobierno. Entonces, evidentemente, esto ha empezado mal y tiene mucha pinta de que va a acabar peor.
Bien, pues...
No, y luego, cuando conoces pues muchas cuestiones relacionadas pues con la historia, con la guerra civil y... En fin, pues, y personas que están buscando a sus familiares de forma tan legítima, porque si todos, si tuviésemos nosotros, yo estoy pensando, por suerte no lo tuve, pero si un abuelo mío pues estuviese en un lugar, pues yo le estaría buscando y dándole una sepultura digna, ¿no? Entonces, cuando la Iglesia está favoreciendo, porque lo sé, por casos concretos de personas que están incluso enterradas en el Valle de los Caídos, uh-huh. y esas familias recurren a autoridades eclesiásticas, y las autoridades eclesiásticas les brindan todo su apoyo para, en el caso de que puedan sacarlos de allí y enterrarlos en otro lugar, porque es que lo he conocido eso perfectamente, pues son gestos que son muy importantes desde el punto de vista de la cotidianidad para superar el problema de la guerra civil, que yo pensaba que estaba más superado de lo que me he encontrado, y ciertamente no está superado. Y bueno, pues la actitud de la Iglesia desde hace muchas décadas ha sido una actitud de contribuir, y eso hay que las últimas memorias de Fernando Sebastián o las de Gabino Díez Merchán nos lo dicen, de contribuir a ese proceso de democratización, siguiendo además lo que perfectamente el Concilio Vaticano II había establecido para la libertad de religión, tan importante en un Estado como era aquel Estado franquista confesional. Y bueno, pues eso, con leer el último libro de Juan María Laboa sobre Pablo VI. Y su relación con España, ya lo tenemos perfectamente establecido, y recomiendo todas estas lecturas que son muy adecuadas para poder opinar.
Bien, pues yo creo que volveremos, porque esto, como decimos, es un culebrón que me parece a mí, como decía Laura, que va con largo recorrido y no sabemos dónde va a acabar exactamente, porque como decimos, y habéis comentado todo y estamos de acuerdo, la Iglesia está de espectadora y realmente la han metido por medio, pues por otros intereses que después también vemos, se va mezclando otros temas ya económicos, la enseñanza, se va mezclando un montón de temas con esto que no tiene nada que ver, pero ya se aprovecha para mezclar todos estos temas. Seguiremos hablando luego también colateralmente de esto también, pero yo os quería pedir una reflexión también sobre el sínodo. Hemos hablado de él varias veces en el programa, durante estos últimos programas, durante todo el mes se ha celebrado el sínodo de obispos sobre los jóvenes. Terminaba con ese documento final en el que se recogían pues muchos puntos que hacen pues desde la llamada a la santidad, a la participación efectiva de los jóvenes, a estar mayormente representados, al acompañamiento, a un mayor reconocimiento de la mujer, a la importancia de la educación. Y bueno, pues el Papa, como siempre, pidiendo a los jóvenes que hagan lío y que sean protagonistas, porque si ellos no son los protagonistas, el sínodo, dijo más o menos, no sirve para nada, para nada. Y del sínodo nos habló aquí en el Espejo de COPE el cardenal Ricardo Blázquez, y así podemos continuar con este tema.
Una palabra que se repite muchas veces, y yo creo que apareció en todos los círculos, la palabra empático. No queremos ser ni antipáticos, ni simpáticos de una manera vulgar. Empatizamos profundamente con las aspiraciones de los jóvenes. Queremos la justicia para todos. Queremos hacer el camino con vosotros. Queremos ser una iglesia auténtica, no una iglesia mediocre. Contamos con vosotros. Sois parte de la familia. Tenéis una palabra que decirnos. La estamos deseando.
Bien, eran algunas de las palabras y afirmaciones que nos hacía aquí en COPE el cardenal Ricardo Blázquez. Y recordamos, documento final y carta a los jóvenes, desde el sínodo también, pues eso, diciendo que adelante, que la Iglesia está dispuesta y quiere acercarse a los jóvenes. Es el tema que ha quedado sobre la mesa y el interrogante, ¿no?, de cómo hacerlo y cómo ponerlo en práctica a partir de ahora. Laura.
Sí, yo creo que en el diagnóstico el documento final es bastante certero, ¿no? Evidentemente la Iglesia tiene que salir a donde están los jóvenes. No puede ser que los jóvenes tengan que buscar la Iglesia, porque evidentemente no lo hacen, ¿no? Es evidente que no. Entonces hay que buscar nuevos caminos para acercarse a ellos. Y en eso el Papa ha tenido como dos aciertos, ¿no? Primero ha hablado de escucharles, no rellenarles los oídos, dijo en la homilía, ¿no?, sino escucharles. Hacer esto de la... ha hablado del apostolado del oído, escuchar antes de hablar. Y luego ha tomado el ejemplo y les ha invitado a participar en el sínodo. Casi el 10% de los asistentes en este sínodo eran jóvenes, 37 creo, de 350 participantes. Y dicen que bueno, que en el sínodo se generó una relación muy bonita, porque cuando algún obispo o un padre sinodal participaba y presentaba su visión, ¿no?, de las cosas, de cómo las veía, si esa intervención era interesante para los jóvenes, les aplaudían como si estuvieran en el estadio. Entonces todos interpretaban que a los jóvenes ese obispo les había interpretado bien, ¿no?, cuál era su pensar, su forma de ver el mundo y demás. Y esa dinámica parece que funcionó bastante bien dentro del aula donde se celebró el sínodo. Y bueno, yo espero que esta especie de empatía que empezó a generarse, ¿no?, este encuentro de dos generaciones entre padres sinodales y jóvenes, se pueda replicar en la Iglesia, en las parroquias, en tantos espacios donde confluyen, ¿no?, y pueda ser un nuevo aire y generar nuevos dinamismos y generar también nuevas formas de encontrarse, ¿no?, unos con otros.
Como siempre, este documento desembocará, si es lo normal, en una exhortación apostólica.
Pues sí, es presumible, ¿no?, que con ese documento, como ha pasado en otros sínodos, ese material de reflexión, además ahora muy también con esa reforma que hubo sobre la normativa del sínodo, donde esa sinodalidad y esa colegialidad episcopal pues queda más de manifiesto, pues luego el Papa pues nos ofrecerá a toda la Iglesia pues un instrumento, ¿no?, que será cauce. Yo creo que este sínodo tiene una importancia, por una parte, pensando, yo creo que es un punto de llegada y un punto de partida. Un punto de llegada porque ya recordamos que San Juan Pablo II, toda la insistencia es un magisterio con el tema de los jóvenes, no había viaje en el que el Papa no hiciera un encuentro con ellos, pasando por Benedicto, también Benedicto XVI, con las JMJ, etcétera. Y es un punto de partida porque los sínodos, donde se asumen lo que se consideran que son temas fundamentales para lo que es la acción pastoral de la Iglesia, que haya estado presente este tema, lo que podríamos decir que es la pastoral juvenil en sentido amplio, la evangelización de los jóvenes, en algún caso es primer anuncio, no solamente es pastoral, pues tiene un significado especial, ¿no? No es un lujo pastoral que podamos hacer en la Iglesia a todos los niveles, en la arquidiócesis o en las parroquias. Nos jugamos, como ha dicho el Papa Francisco, el futuro de la Iglesia. El futuro de la Iglesia, es decir, nuestra generación. Faustino, Laura es más joven, entonces de otra generación, pero y Javier también es más joven, es otra generación.
También.
Claro, también es más joven. Pero tú y yo seremos la última generación o la penúltima de transmisión. Ahora, en tantos casos que están siendo transmisores de la fe los abuelos, cuando los padres seáis los abuelos, ¿quién, y salves el que pueda, quién va a transmitir? Entonces, esa necesidad, y era, a mí me impresionaba esa imagen que ha dicho Laura, ¿no?, de ver a los cardenales, no los padres, podrían ser los abuelos de los jóvenes que estaba hablando, ¿no?
Podrían ser los abuelos.
Podrían ser los abuelos, no los padres. Los padres podemos ser nosotros, ¿no? Eran los abuelos. Y esa empatía, como también señalaba el cardenal Blázquez, pues es, yo creo, muy positivo. Y en esa carta a los jóvenes de los padres sinodales que le llevo al final a Valdiseri, ¿no?, de la misa, yo creo que tiene también un carácter pues realista, ¿no? Y es que en estos tiempos, en estas circunstancias que vivimos, lamentables y no fáciles para la Iglesia en tantos países, hay que ser realistas. Cuando él dice, me parece muy realista, que nuestras debilidades no desanimen, que la fragilidad y los pecados no sean la causa de perder vuestra confianza. La Iglesia es vuestra madre, no os abandona y está dispuesta a acompañaros. Es decir, ¿no?, es como en una familia, podemos decir, bueno, a lo mejor el padre no es el padre perfecto, la madre perfecta, y se reconocen los fallos, pero dice, por encima de eso hay un deseo de paternidad y de maternidad. Me parece que es humilde, una posición humilde de parte de los padres sinodales y a la vez de esperanza, me parece.
¿Es un punto de partida para ti también, Javier?
Bueno, yo no sé si es un punto de partida, pero lo cierto es que hay mucho trabajo que hacer. La situación es muy diversa, porque no toda la Iglesia es la Europa Occidental, donde tenemos una situación, lo decía el otro día en la entrevista en la COPE, el cardenal Blázquez, incluso Restán se lo preguntaba así, ¿no? Estamos en una sociedad post-cristiana. Hay muchos jóvenes, una gran mayoría de jóvenes, y lo vemos los que nos dedicamos a la enseñanza, hay una gran mayoría de jóvenes que no es que tengan nada ni a favor ni en contra, es que no tienen nada. Es decir, una total indiferencia y un total desconocimiento. Un desconocimiento hasta situaciones casi escandalosas para la cultura. Cuando, por ejemplo, pues estás en una facultad de historia y hablas de lo que es un obispo o lo que es una catedral. Entonces, si partimos de eso, pues fijaos si ya nos metemos en cuestiones doctrinales. Aquí también el otro día decía mi cardenal que el mensaje de Cristo tiene frescura. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se pone el lacio en nuestras manos? Pues en parte porque nos lo ha dicho César García Magán, pues que nuestro vicario general de Toledo, pues que lo que ocurre es que el joven se siente poco responsable ante las cosas de la Iglesia. Algunas veces también eso pasa con los laicos, ¿eh? Que la Iglesia se tiene que dar cuenta que no solamente esta responsabilidad se la tiene que dar a los jóvenes, sino que anteriormente tiene con nosotros, con esas generaciones que decís vosotros que éramos de unas y de otras generaciones, todavía no nos ha dado la responsabilidad de muchas cosas. Y yo espero que la responsabilidad la otorgue la Iglesia jerárquica, no porque no haya suficiente gente para atender algunas labores, sino porque verdaderamente creemos que la Iglesia está compuesta por todos sus miembros y por todos los miembros que está definida la Iglesia. Entonces, claro, cuando los jóvenes sienten que tienen una mayor participación, que su presencia es una presencia bien sentida, que su presencia además se traduce en responsabilidades, pues cuando te confieren responsabilidades, entonces tú te sientes que esto es algo propio tuyo y entonces eres corresponsable de todo esto, de su marcha y de su funcionamiento. Y cuando incluso las cosas pues no salen tan bien, porque como bien se dice que nuestras debilidades no os desanimen, pues estás ahí, porque aunque haya debilidades, tú tienes una situación de Iglesia fuerte. Tu vinculación con la Iglesia, a la Iglesia la amas y a la Iglesia la defiendes y a la Iglesia la consideras como una madre que está siendo atacada incluso por algunos de sus miembros y por algunos destacados miembros de la misma, como nos ha dicho el Papa. Bueno, yo es que esto lo estoy viviendo de una forma muy intensa, sinceramente, porque creo que cuando somos padres y también cuando somos profesores en muchos ámbitos, bueno, pues podemos hacer muchas cosas, incluso sin decir la palabra evangelio, pero podemos situar muchas cosas en su sitio, porque también vivimos en un grado de desinformación total hacia las cosas de la Iglesia. Y de, como dijo el otro día también Barrio Canal, de buscar por parte de algunos ámbitos y de ciertos ámbitos de comunicación el peor de las caras de la Iglesia.
Pero sin embargo, sí, también creo que en un mundo como en el que nos toca vivir hoy, ¿no?, donde reina el relativismo, donde los jóvenes tampoco tienen anclajes ni valores, ¿no?, ni cosas por qué dar la vida, porque no saben, porque lo que le presenta, la oferta que presenta el mundo, son todas cosas que en realidad no valen nada, ¿no? Un trabajo, sí, el éxito, son todas cosas que así como vienen se van. Yo creo que sí hay una búsqueda del sentido, más que nunca, ¿no? Yo creo que es una generación, claro, que busca. Y por eso creo que todo, que lo del sínodo, lo que a mí lo que más me ha llamado la atención, que ha salido la palabra acompañamiento. Creo que cualquiera que esté, ¿no?, en una tarea, puede ser universitaria, maestro, profesor, sacerdote, ¿no? Que tenga esa posibilidad, padre, ¿no?
Padre y madre.
Que tenga esa posibilidad de acompañar, o sea, dice, es un servicio necesario, dice el documento del sínodo, buscar junto con los jóvenes un recorrido para ayudarles a hacer elecciones definitivas. ¿No? Digo, cualquiera que tenga la excusa de estar ahí frente a un joven en ese momento en el que está decidiendo por dónde puede ir su vida, creo que puede hacer un servicio espectacular y necesario en este mundo en el que vivimos, en el que todo es etéreo, todo fluye, va, no tiene sentido, ¿no? Porque los jóvenes yo sí creo que buscan. No sabrán de doctrina, no sabrán de historia de la iglesia, no sabrán de muchísimas cosas y a lo mejor no lo saben nunca, pero buscan. Y creo que el buscar es el punto de encuentro donde todos podemos encontrarnos y ayudarles a hacer el camino, ¿no?
Pero mira, perdonad que interrumpa. Sí. Cuando el otro día, en no sé en qué número, si el último o el penúltimo, cuando hacía crónica un poco Antonio Pelayo desde Roma del sínodo, sí, ¿no? Sí. Y de sus informaciones, entonces hablaba de que había hablado con el cardenal Lacroix, y entonces decía que era muy importante una cosa, y os lo voy a leer así como lo pone Antonio, ¿no? Dice que le había recalcado este cardenal que había que era inaplazable el cambio de actitud también de la Iglesia en este sentido. Si pretende influir en las nuevas generaciones, siendo su reto abandonar el esquema, entiéndaseme a mí, impositivo, magisterial, doctrinario, y sustituirlo por una escucha, y una escucha de verdad, y una apertura clara, ¿eh? Y una apertura clara. No se trata, es que si el diálogo nos contentamos con hacer risitas y sonrisas, no llegamos a nada, sino que estamos ya en un tiempo de descuento. A mí no me gusta el fútbol, pero esto es importante. Estamos en un tiempo de descuento con los jóvenes, ¿eh? Con los jóvenes y también, y vuelvo a decir, con los laicos seguimos un poco en tiempo de descuento, y con las mujeres, también lo ha dicho el sínodo, hay que no decir, no, ¿qué tal? No, vamos a dar responsabilidades. Es verdad que ya se van dando responsabilidades, pero vamos a ponernos ya las pilas. Si es que hay responsabilidades para todos.
Las hay, y sí, ¿querías añadir algo? No. Bien, pues dejamos ahí lo del sínodo, si os parece, y tenemos más temas sobre la mesa, pero yo querría hablar ahora, aunque sea unos minutos brevemente, con Gonzalo Jiménez, que es el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, al que ya saludamos. Bienvenido, buenas noches, Gonzalo.
Hola, buenas noches.
Bien, estamos en un puente para mucha gente, en un fin de semana en el que mucha gente se acerca a la cultura, como las propuestas que tenéis en marcha ahora mismo desde Las Edades del Hombre. Recordamos Mons Day en Aguilar de Campo, que no sabemos cómo va, suponemos que muy bien a un mes de la clausura, ¿no, Gonzalo?
Sí, la verdad es que es una exposición, yo creo, muy bella, con un gran contenido, digamos, catequético, pero al mismo tiempo con una riqueza artística, como pocas veces se puede ver un conjunto de obras, ¿no? Por lo tanto, la verdad es que estamos muy satisfechos por la evolución de la muestra.
La montaña y Dios en Aguilar de Campo, pero al mismo tiempo Las Edades ya es capaz de poner en marcha al mismo tiempo otra exposición, Contrapunto 2.0, en la Catedral de Salamanca. ¿Para celebrar qué?
Para celebrar precisamente el 25 aniversario de la edición salmantina, que fue una edición que supuso un antes y un después para el proyecto Las Edades, que en principio se pensaba clausurar precisamente con esa edición, y que a partir de esa edición se convirtió en un proyecto que este año cumple 30 años.
¿Y qué es lo que podemos encontrar en Contrapunto 2.0? Para que nos... Yo tengo aquí el catálogo encima de la mesa, pero claro, explicárselo a nuestros oyentes, ¿cómo lo explicarías?
Hombre, yo creo que es también igual que un conjunto mucho más reducido de obras, son en realidad 36 obras, de ellas son 22, digamos, del patrimonio religioso, y otras 14 son, digamos, contrapuntos, es decir, obras modernas que funcionan como contrapunto a las clásicas, por llamarlo de alguna manera. Y luego, pues, hemos trabajado mucho en los métodos expositivos y sobre todo en la luz. Y yo creo que sorprenderá no solo por la calidad de las obras, la belleza de las obras y esos contrapuntos, sino además por la por ese montaje que hemos en el que hemos dado un protagonismo especial a la luz.
Sí, Gonzalo, en vuestro trabajo desde la Fundación continuáis vuestra labor de restauración, como siempre, y de preparación de nuevas ediciones. La próxima me parece que va a tierras burgalesas. Ya tenéis o estáis eligiendo, supongo, las obras, el lema, como siempre, ¿no?
Sí, sí, el título y demás, que aún no podemos revelarlo, pero bueno...
Tienes los micrófonos cuando quieras, ya sabes, para contárnoslo, ¿eh?
Más o menos está ya un poco pergeñado todo, ¿no? Hemos hecho la selección de obras y, bueno, la imagen, todo ese tipo de cosas. Yo creo que será también una edición que va a sorprender también, ¿sí? Sobre todo por el tema.
Y continuaréis en esa labor, supongo, en ese camino de mezclar, como habéis hecho en Salamanca, como habéis hecho en Mons Dei, de mezclar las obras clásicas y contemporáneas. Eso está gustando a quien visita las muestras de las edades, ¿no?
Sí, 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 sin lugar a dudas. Pero además de que constituye un elemento de atracción, yo creo que es también un poco una responsabilidad de la propia fundación que está llamada a fomentar el arte religioso contemporáneo, y eso es lo que hemos hecho precisamente en la Catedral de Salamanca, de una manera quizá más masiva por aquello del contrapunto, ¿no? Y bueno, se puede encontrar desde Julio López, Antonio López, Carmen Lafón, Daniel Quintero, Comonte, bueno, un montón de artistas. Sí, 14 artistas modernos, contemporáneos, bueno, menos Gargallo, pero bueno, también dentro, uh-huh. que la verdad también son un atractivo, pero responde también a ese deseo de la Fundación de querer promover el arte religioso contemporáneo.
Pues nos quedamos con esa invitación, Gonzalo, para seguir visitando Mons Dei hasta el día 9 de diciembre, si no me equivoco, y la Catedral de Salamanca, ¿hasta qué día?
Hasta febrero.
Hasta febrero.
El final es el 24 de febrero.
Bien, pues a todos los que quieran nuestros oyentes visitar, tienen esa posibilidad también, o si están cerca en estos días. Te agradecemos que hayas estado con nosotros y gracias. Hasta una próxima ocasión, Gonzalo. Un abrazo.
Un abrazo y gracias a vosotros y a la COPE.
Gracias a ti. Hasta pronto. Bien, pues nosotros continuamos en La Linterna. Tenemos más temas sobre la mesa, no se vayan.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Tenemos fe en los jóvenes, porque los jóvenes son los protagonistas de la sociedad. Hay que escucharles, confiar en ellos, porque son los jóvenes quienes edificarán la Iglesia y la sociedad. Te invitamos al 20º Congreso de Católicos y Vida Pública, 16, 17 y 18 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
58.584. 58584, serie 72072.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Faustino Catalina,
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia en este primer viernes del mes de noviembre con César García Magán, con Javier Burrieza y con Laura Daniele. Y tenemos más temas, como les decía, sobre la mesa, entre ellos uno que nos alegra especialmente porque han sido 9 años de calvario y vamos a ver si la solución y la salida está cada vez más cerca. Parece que sí, porque la absolución de Asia Bibi, después de esos años de prisión allí en Pakistán por unas acusaciones que los jueces han considerado ya que se equivocaron categóricamente, han reconocido ya, pues bueno, es una buena noticia que sea... que se haya condonado la pena de muerte a la que estaba condenada ya. Pero bueno, todo eso lo que está provocando ya, una vez que se ha conocido esa decisión de los juzgados del Tribunal Supremo, es que el país esté ya pues revolucionado con este tema. Hay que recordar dos datos nada más. En Pakistán hay un 2% de católicos nada más, son aproximadamente 2,5 millones, pero tienen una persecución permanente y el caso de Asia Bibi pues es el que más relevancia internacional ha tenido y por eso también allí en el país está causando muchas revueltas en la calle. Vamos a escuchar lo que nos decía aquí en COPE el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, que es Javier Menéndez Ross.
La comunidad cristiana basta cualquier excusa, cualquier tipo de razón que puedan tener los más radicales para atacarla, como han hecho muchísimas otras veces, atacando a la gente más débil, que es los cristianos que viven allí, sus iglesias, su templo y en definitiva su convivencia pacífica. Si ya simplemente cuando condenaron a Asia Bibi se manifestaron más de 1 millón de musulmanes, muchos de ellos radicalizados, para pedir expresamente la pena de muerte, imagínate cuando es absuelta de todo, con toda la polémica que hay en este país, pues lo que puede pasar.
Pues vamos a ver lo que pasa, Laura, porque la verdad es que es preocupante, porque recordamos que ya hubo 2 asesinatos directos del ministro Sabat Bhatti, del presidente del tribunal, ¿no?
Sí, o sea que incluso los propios jueces que han ahora absuelto a Asia Bibi corren peligro de muerte, por la propia Asia Bibi, su familia, o sea, evidentemente va a tener que salir de Pakistán, porque creo que ni siquiera la han podido liberar. Sigue en la prisión de Multán porque saben que si sale de la prisión, pues lo primero que van a hacer es matarla. Hace un tiempo, fuimos a una rueda de prensa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, donde había varios jóvenes pakistaníes que nos comentaban, cristianos, que ser cristiano en Pakistán es ser un ciudadano de segunda categoría, les cuesta mucho poder estudiar, hacer estudios universitarios, están relegados en la sociedad. Es una realidad que parecería que no existe en este mundo en el que vivimos, pero es así. Esta mujer fue condenada a muerte simplemente por beber agua de la misma vasija que sus compañeras musulmanas, que le llamaron la atención por eso. Y entonces le dijeron que bueno, que porque no se convertía al Islam, y ella dijo que no. Provenía ella de una familia muy pobre, cristiana, y varias veces le han propuesto convertirse al Islam a cambio de su libertad. Y ella dice que prefiere morir cristiana antes que convertirse al Islam. Evidentemente se ha convertido en un símbolo, ¿no?, de la persecución religiosa que sufren muchos cristianos en Pakistán y en muchas partes del mundo.
Pues como digo, es una buena noticia que vamos a ver en qué desemboca, porque las imágenes que estamos viendo, que nos están llegando, la verdad es que son bastante preocupantes de cómo puede acabar eso. Y hemos dicho al principio del programa también, en esa persecución religiosa, dentro de 2 o 3 semanas se presenta el informe bianual de Ayuda a la Iglesia Necesitada sobre la persecución religiosa en el mundo, pero hoy mismo teníamos ese episodio de ese autobús atacado en Egipto con varios muertos, varios cristianos coptos muertos, en un ataque más, pues también cristianos en minoría que sufren esa persecución.
Pues sí, la noticia, como se ha dicho, en primer lugar es una buena noticia que el Tribunal Supremo de Pakistán haya absuelto, porque de alguna forma es un pequeño triunfo de la libertad religiosa en ese país con una configuración social muy difícil. Yo tuve en Roma, me acuerdo, un compañero pakistaní, sacerdote, magnífica persona, y contaba también desastres, que era de una familia cristiana, un poco en la línea de lo que decía ahora Laura. Ahora, por otra parte, es muy preocupante esa tensión, esa falta de, no solamente de libertad, sino de seguridad jurídica incluso, ¿no? La historia de Pakistán está ahí. Cuando India deja de formar parte del Imperio Británico, precisamente se dividen por causa de la religión, ¿no? Los hindúes y Pakistán. con un conflicto fronterizo todavía no está cerrado. Es decir, hay, no digo todos, pero sí hay una tendencia de radicalización en un número no pequeño de componentes de esa sociedad. Y aquí también, lamentablemente, porque medios como este, ha visitado Ayuda a la Iglesia Necesitada, se han hecho eco. En otros medios, pues yo no sé hasta qué punto esto se ha subrayado, y yo, perdonar que sea políticamente incorrecto, aquí don Faustino nos deja, pero yo he echado en falta, ¿no?, todos esos colectivos, asociaciones de feministas que está muy bien, que defiendan los derechos de las mujeres y que para algunas cosas pues han hecho su papel y para otras tienen casi pues una piel muy sensible. Aquí teníamos el caso de esta mujer condenada injustamente, encarcelada hace cuántos años, y he echado en falta esa voz de defensa de la vida y de la dignidad de esta mujer. No me refiero solamente a España, sino a esta Europa nuestra que llamamos civilizada.
Pues ahí queda esa opinión políticamente incorrecta, pero necesaria. ¿Eh?
Pero que me uno yo a ella, ¿eh?
Por
claro
supuesto.
Que sí. Ella.
Claro que por supuesto. Sí.
Gracias, también, Javier.
Y yo también, ¿eh? Yo
también nos unimos, por supuesto. Bien, teníamos aquí esta semana en Madrid la comparecencia de Fernando Jiménez Barrio Canal, el vicesecretario de Asuntos Económicos en el Club Siglo XXI de Madrid, respondiendo a esos... a si la Iglesia tiene privilegios o no los tiene. Antes Javier comentaba que, entre otras cosas que dijo Fernando Jiménez Barrio Canal, es que la imagen que se está extendiendo o generando en la Iglesia no es efectivamente la real. Y también habló de esos supuestos privilegios de la Iglesia en cosas concretas de las que podemos por lo menos hablar un poco por encima, porque el tema de la economía, de los bienes de la Iglesia, si tienen que tributar o no tienen que tributar, y de del tema de las inmatriculaciones. Pero vamos a escuchar sus palabras y vamos comentándolo.
La realidad es que la Iglesia paga exactamente el mismo IBI que paga la fundación de un partido político, de un sindicato, o la que paga cualquier otra confesión religiosa, porque el régimen fiscal es idéntico, es el que se establece en la ley de mecenazgo, no es el régimen de los acuerdos Iglesia-Estado. Lamentablemente se confunde a la gente, se piensa que la Iglesia tiene unos beneficios por ser Iglesia y no es verdad. Los tiene porque la ley de mecenazgo lo establece en general para todas las entidades no lucrativas de nuestro país.
Bien, pues si cambiamos la ley, la cambiamos para todos, ¿no, Laura? ¿O cómo es esto?
Sí, evidentemente aquí hay un discurso que es muy falaz, porque estamos hablando de privilegios de la Iglesia o de derechos de los ciudadanos. No, habría que preguntarse, porque en el fondo, si la Iglesia tiene alguna subvención indirecta, como puede ser la exención del IBI, es porque a cambio realiza una labor en favor de la sociedad que, si lo tuviera que hacer el Estado, le costaría muchos millones de euros. Y que la Iglesia, gracias a su gran apoyo social, la cantidad de voluntarios, gente que trabaja desinteresadamente, lo puede hacer gratuitamente. Y que, bueno, evidentemente necesita de unos recursos para poder llevar adelante su trabajo, que es a través de los templos, las parroquias, las casas parroquiales, los centros de acogida, un montón de inmuebles que evidentemente tienen una exención de IBI, como los pueden tener muchísimas ONG, federaciones de fútbol, fundaciones de partidos políticos, que habría que ver si hacen tanto bien por la sociedad como hace la Iglesia, pero nadie se pregunta por ellos. Y evidentemente creo que el discurso en ese sentido es como maniqueísta, ¿no? Siempre es el ataque a la Iglesia, pero en realidad tendríamos que empezar a ver que es un ataque hacia los ciudadanos, porque aunque el Estado es aconfesional, los ciudadanos no lo somos. Y los ciudadanos tenemos unos derechos y unas libertades que deberíamos aprender a defender. Y tampoco debería ser el gerente de la Conferencia Episcopal el que se dedicara a explicar esto. Todos los católicos deberíamos ser portavoces de nuestros derechos y de nuestras libertades. Y ser ciudadanos responsables y defender cuando nos sentimos atacados en nuestros propios derechos, como es este el caso.
Porque el otro... Sí, adelante.
Sí, el otro día en una cadena de televisión pues emitieron un programa de investigación sobre las propiedades de la Iglesia. Uh-huh. Y bueno, por supuesto, pues iban poniendo distintos casos. Salió el caso de la Catedral de Córdoba. Entonces allí calculaban las personas que entraban en la Catedral de Córdoba, el número de visitantes por el número de las entradas, etcétera, etcétera. Bueno, luego que si en otros lugares... pues tenían pisos en una parroquia, les habían echado de esos pisos. Luego que si un convento de clausura tenía en Valencia unos locales y lo que ponían de renta, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que también es muy importante la comunicación, porque muchas veces claro que eso lo pueden cortar, ¿no? Pero esta explicación que ha hecho Barrio Canal, y como dice Laura, la explicación que tenemos que dar todos los católicos, o tenemos que saber todos los católicos, o también compartir, porque hay gente que a lo mejor no lo comparte, pues es bueno darla. No es bueno dar la sensación, como también lo ponían en ese programa, que no sé si vosotros visteis, la sensación de llamar a la puerta de un obispado y que no te abra nadie, y que salga la voz de una señora y dice, no, es que el señor obispo no está en este momento, tal y cual, ¿sabes? Entonces, yo creo que en ese sentido es muy importante también que la Iglesia tenga unos potentes, y se ha mejorado mucho en esto, ¿eh? Y además hace muy poco tiempo ha habido una reunión de delegados de medios de comunicación. Es muy importante unos potentes delegaciones de medios de comunicación, porque son la voz que aclara muchas veces esas confusiones. Y no podemos nunca dar la callada por respuesta. Aquí no vale eso de que lo que haga tu mano derecha que no se entere tu izquierda. No, aquí hay que aclarar las cosas porque la transparencia nos lo están pidiendo. Y otra cosa que yo quería deciros, algo que dijo Barrio Canal, la importancia de la laicidad positiva, de la que habla el Papa, de la que habla Macron, por ejemplo, presidente de la República Francesa. Vamos a leer un poquito a Macron de vez en cuando. Separando la laicidad positiva del laicismo militante. Que es que son dos cosas diferentes. La laicidad positiva del laicismo militante, y teniendo en cuenta que la Constitución, que cumplió antes de ayer 40 años de aprobación y el referéndum dentro de unos días, es una Constitución aconfesional, que en el artículo 16 ve que el hecho religioso es un hecho positivo para la sociedad.
Bien, pues por ese camino hay que avanzar, efectivamente, por el de la transparencia, la información y decir las cosas claras, y que esa información pues efectivamente llegue a quien tiene que llegar y defenderlo. Y como decía Laura, pues nosotros mismos explicarlo, porque, por ejemplo, esos 80.000 locales de Cáritas tendrían que pagar o no pagar el IBI. Pues
por favor, con la crisis que hemos tenido y hayan estado al frente de la sociedad.
Pero es que, como se apuntaba antes, ¿no? Es que si resulta que vamos a pasar de esta situación donde hay una generalidad y una igualdad de tratamiento, pues como se ha dicho, ¿no?, de la Iglesia con las otras confesiones religiosas, con fundaciones, etcétera, y resulta que los que tienen que pagar IBI por estas actividades es la Iglesia Católica, nos cargamos otro principio fundamental del artículo 16 que ha citado también Barrio Canal en su intervención, que habla de esa valoración, como señala de Javier, del hecho religioso en positivo, que es el principio fundamental de igualdad jurídica ante la ley. Porque entonces usted a mí, ciudadano, porque el Estado es aconfesional, pero a mí, ciudadano católico, me está usted discriminando y tratando haciéndome ciudadano de segunda frente a un ciudadano judío, musulmán, protestante o ateo. A mí me está usted discriminando.
O del Real Madrid.
O del Real Madrid o del sindicato X y o Z. Entonces, claro, nos hemos cargado otro principio constitucional fundamental. Lo que pasa es que hay mucha falacia. Y esa falacia, estoy totalmente de acuerdo, que hay que evitarla o hay que luchar contra ella con información de todos. Por supuesto, fundamental los servicios de comunicación de los obispados, pero en una parroquia, en un grupo, es importante. Y ahí también hay que hacer, para entonar todos un mea culpa, pues una labor de formación y de información a todos los fieles, no solamente a los que sois profesionales de la comunicación, para que eso, que un fiel, sin ningún complejo y sin ningún miedo, y tampoco ni los obispos ni las curias tenemos que tener miedo a informar. No tenemos nada que ocultar.
No, nada.
Si nuestros presupuestos son de risas comparados con los que se maneja en otras instancias, ¿no?, de una parroquia, de uno tal, son las cuentas casi de la vieja, en fin.
En fin, hay que caminar por ese camino efectivamente. Y quería recordar, no nos da tiempo a comentarlo ya, pero que esta semana ha habido dos sentencias, una de cal y otra de arena, sobre la enseñanza de la religión, que aquí hemos hablado muchas veces de ella, y de que, bueno, pues como está transferida a las comunidades autónomas, pues depende cómo sople el aire por un sitio o por otro, nos encontramos con noticias como esta, que en Aragón la clase de religión se va a quedar en 45 minutos a la semana en vez de 90, aunque, o sea, desestimado el recurso que presentaron los obispos, eso en Aragón a partir del próximo curso, y sin embargo, pues en Mallorca también el Tribunal Supremo ha reconocido que tiene que haber oferta de la religión no solamente en primero, sino también en primero y en segundo de bachillerato. Es decir, que como digo, pues son las situaciones a las que lleva esa distinto tratamiento y valoración de situaciones en depende de dónde vivas.
Y al final otro derecho de los padres que se sigue vulnerando.
Efectivamente.
Son todos derechos.
De locura que tengamos 17 sistemas educativos.
Claro. Exactamente, son los que tenemos. Vamos a recordar también, por cierto, que el rey Felipe VI visitaba esta semana las obras de la Catedral de Santiago, la fachada del Obradoiro que todos conocemos, están en plenas obras porque el año santo compostelano es el 2021 y las obras van bastante avanzadas y tendremos pues brillando en todo su esplendor para el 2021 esas obras que ha visitado esta semana el rey Felipe VI. Y también queremos felicitamos, no te lo hemos dicho al principio, pero César García Magán es el primer programa que hace como vicario general de Toledo, después de tu nombramiento, o sea que felicidades.
Gracias, no tiene importancia.
Y tenemos que felicitar también a Laura.
Sí, sí que tiene importancia, sí.
Tenemos que felicitar también a nuestra compañera Laura Ramírez, redactora de Europa Press, que ha sido premiada, galardonada con el premio Lolo que concede la UCIP, la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España. Pues vamos a terminar así esta linterna de este viernes 2 de noviembre de 2018, agradeciendo a nuestros compañeros que nos han acompañado durante estos minutos. Javier Burguesa, gracias, buenas noches y un abrazo.
Pues gracias y rezamos por César, ¿eh?
Por supuesto, César.
Gracias.
César García Magán, muchas gracias.
Muchas gracias y sobre todo eso, Javier, sobre todo eso.
Y Laura Daniele, gracias
buenas noches. Buenas noches a todos, también rezo.
Gracias, volvemos la próxima semana a partir de las 10:30 de la noche aquí en La Linterna de la Iglesia. You are still my love and my life. You are my one and only.
Escuchas La Linterna de la Iglesia
con Faustino Catalina.
COPE, estar informado.